Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, es la una en punto de la tarde. Bienvenidos a una nueva edición de las tertulias del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid 101.3 FM para toda la comunidad y parte del extrarradio también en la web de Telemadrid, en ondamadrid.es para todo el planeta. Les recuerdo que estamos en el patio de cuadrillas de Las Vetas, estamos en un marco incomparable, como se suele decir, en el que, por cierto, hay mucho ambiente, ¿eh? Hay día grande, se nota que es día grande, porque hoy vuelven las figuras a la Feria de San Isidro. Vuelve, entre otros, Roca Rey, primer compromiso en la feria, muchísima expectación para verle, igual que a José María Manzanares y a Fernando Adrián, que lidian una corrida de toros de Victoriano del Río, que es también, sin duda, figura a día de hoy, máxima figura del campo bravo español. Es día grande, se nota en el ambiente, se nota aquí en el patio de cuadrillas de Las Ventas, donde estamos y, como les digo, hay muchísima gente que está hablando de toros mientras se toma algo en los aperitivos de Brindis.
Brindis Events con los toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
Información de todos los locales, que son unos cuantos, de todos los menús, de todo lo que pueden hacer en grupobrindis.com, donde está, por cierto, está aquí el amigo José Tomás. ¿Me dices, José Tomás? Ah, punto es, grupobrindis.es, ya no se me olvida, estamos en España, claro que sí, claro, José. Que sí. Carmelo, ¿qué tal, Carmelo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Primer gambazo de la tarde. Bien,
bueno, y no será el último.
Estamos bien,
no
seguro, que el último. Seguro que no es el último. Oye, estamos esperando a Gonzalo, que siempre hace un pequeño homenaje a Roca Rey, llegando corriendo.
El peruano llega corriendo
también, Gonzalo, bienvenido.
Está en la M30 haciendo zigzag de los coches para llegar lo antes posible.
Amenaza con llegar. ¿Tienes la prensa de mañana? ¿Tienes los de mañana, de esta mañana? La prensa de esta mañana y la prensa también de anoche, de los portales.
La tengo. De hecho, la estamos recibiendo en estos momentos.
¿Ah, sí?
Sí, exactamente.
Bueno.
Estamos recibiéndolo en la central de información del Toril. Y si quieres, comenzamos el repaso. Hoy, Mardomingo, antes de leer los titulares, el primer recuerdo del día tiene que ser para una figura del toreo, un figurón del toreo que hemos perdido. Miguel Baslitri ayer falleció a los 91 años de edad. Es una baja irreparable. Es un minuto de silencio hoy y muchas tardes de recuerdo que nos ha dejado. Luego hablaremos de Litri cuando llegue Gonzalo, pero es la noticia más importante que nos deja el día de hoy. Y empezamos en el mundo con Vicente Zavala, por ejemplo, que titula ayer el Todo muy de agosto. Está bien, me gusta.
Sí.
Luego desmenuzaremos la tarde de Pedraza de Yeltes, que tuvo un huracán que salió en tercer lugar y que sopló, y de qué manera, en la muleta de Colombo.
De Colombo.
Y fíjate, el titular de Antonio Lorca en El País va en ese sentido, en esa dirección: cuando un huracán te arrolla.
Muy bien, sí.
Antonio Lorca siempre
está bien,
es muy claro.
Está bien apuntado.
Andrés Amorós titula Veteranos y Noveles.
Bien.
Bueno, hay que leer la crónica para profundizar.
Se nota de qué pie cojea.
Vámonos. Bueno, bueno, claro que sí.
Oh, veteranos y noveles, veteranos y noveles.
Esto es como la quinta sinfonía, ¿no? Eso es tu titular, me suena. Bueno, seguimos con Sixto Naranjo, nuestro querido compañero. Ayer hacía hincapié en su titular en Los Viva España, que sonaron muchos y variados durante las faenas de los toreros. No nos gusta esto, no que no nos guste España, no nos gusta que interrumpan a los toreros.
España nos encanta, pero
Viva España,
los vivas, bueno,
como termómetro del tedio. Sí. Esto... también un titular muy claro, y si seguimos leyendo titulares, vamos a ver, porque el en burladero está bien escondidito el de David Castellanos, que es un huracán de brisa fresca.
Muy bien.
Buen titular, buen titular.
Huracán. Toreteate, ¿lo tienes?
Lo tengo. Final. Bueno, como va a venir Gonzalo, lo puede leer él, pero ahí está el de Toreteate, de nuestro querido compañero Gonzalo Izquierdo. Bienvenida a jugarse la vida a cambio de nada o la ingratitud en el toreo.
Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Y Cultoro? ¿Terminamos con Cultoro?
Y estoy buscando el de Marco en Cultoro, pero tenemos aquí varias noticias. Lo tienes tú, Mardo, pero
claro,
qué maravilla.
Es que
menudo parto aprovechado es Javier Mardomingo. Y es la tarde del medio enfoque.
¿Del medio enfoque? ¿Será un guiño a Félix Madero?
Hombre, yo no tengo dudas.
Puede que lo sea, Puede que lo sea. Oye, tenemos un torerazo sentado ya en la mesa, así que si te parece, vamos directamente con él. Saúl Jiménez Fortes, torero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué
¿Cómo
tal?
Estás?
Un placer de estar aquí con vosotros.
¿Cómo estás?
Bien, la verdad que me encuentro muy bien.
Estuviste ayer en Los Toros, ¿no? Te vimos en la plaza. ¿Qué te pareció la tarde de ayer?
Sí, quise pasar desapercibido, pero aquí es imposible.
Hombre, ¿cómo va a pasar desapercibido Saúl Jiménez Fortes? Por favor.
Y bueno, pues sí, tenía interés de ver la corrida, tenía la fortuna de estar por aquí cerca y entonces, bueno, pues no me lo perdí. Y bueno, me pareció una corrida interesante, compleja, donde hubo un poquito de todo, ¿no? Hubo toros con opciones, toros con nulas opciones y bueno, una corrida interesante.
¿Qué siente un torero cuando entra a la Plaza de Toros de las Ventas y no está vestido de luces?
Bueno, mucha responsabilidad. Yo creo que mentalmente siempre entras vestido de luces.
¿Sí?
Yo por lo menos. La verdad que le tienes tanto respeto, tanta cariño, tanta admiración. No sé, son tantas las emociones que uno ha vivido aquí que me cuesta vivirlo de una manera... me cuesta tomar distancia, ¿no?
Uh-huh. Tenemos ganas de verte vestido de luces en esta plaza.
Sí, yo tengo ganas, la verdad, también de torear aquí en esta plaza. Y bueno, pues llegará en su momento.
Carmelo.
Pues quería preguntarle a Saúl, buenos días. Ya nos hizo muy feliz saber la fecha de tu reaparición,
sí.
Que ya ese reloj de arena había dejado de tener arena en la parte superior y ya Fortes está para torear. Reapareces dentro de poco menos de un mes, pero si suena el teléfono mañana, Saúl va a torear.
Sí, mi intención, en principio la reaparición está el 18 de junio y ese es mi compromiso. Y bueno, en Madrid pues no pude estar anunciado por responsabilidad, ¿no? Porque en ese momento yo, donde se hacen los carteles, todavía pues no sabía cómo me iba a encontrar hoy. Y hoy pues puedo afirmar que me encuentro bien y que me encuentro para torear en Madrid, ¿no? Oh. Si se diese el caso de que sonara el teléfono, bueno, pues tenía que hablar con el apoderado y bueno. Pero mi intención, como he dicho, es... nunca voy a renunciar a hacer pasillo en Madrid porque me encuentro preparado para ello.
Tiene que ser complicado decir que no a Madrid porque no te ves tú físicamente preparado, ¿no? Como dices que te veías cuando se estaban confeccionando los carteles.
Bueno, pienso que uno debe de ser consciente de su realidad y que no hacer el pasillo en Madrid es algo muy serio, ¿no? Entonces es verdad que por mucho deseo que uno tenga, por muchas ganas que uno tenga de afrontar, por mucho que uno crea que te pueda recompensar la vida o Madrid o las ganas que tenga, si tú no interiormente no eres honesto contigo y no te ves y no está bien, yo por lo menos no tomo esa decisión de hacer el pasillo en Madrid. Uh-huh. Es decir,
¿cómo viste a Javi Cortés en la tarde de ayer?
Bueno, lo vi con dispuesto, con ilusión. Hubo momentos donde hubo mucha intensidad. Hubo otros momentos donde a lo mejor pues hubo menos acople. En fin, bueno, es que al final el toreo es algo tan complejo, tan difícil, ¿no? Que es algo efímero, ¿no? Y que va naciendo y va muriendo en el momento, ¿no? Entonces la perfección no existe. Los toros tampoco fueron fáciles en ese sentido, ¿no? Tuvieron movilidad, tuvo alguna calidad, pero también tenían su puntito pues de tropezar, a veces de querer tropezar a muleta o de hacer hilo, o de pequeños detalles que a lo mejor pueden pasar desapercibidos, pero que incomodan delante. Entonces, bueno, creo que dio todo lo que tenía y lo hizo lo mejor que supo, que es lo que normalmente hacemos los toreros en cada momento, ¿no?
¿Y cómo se vio Javi Cortés en la tarde de ayer, torero? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenos días. Placer estar en esta mesa tan bonita.
El placer es nuestro.
Un gran torero.
El placer es nuestro.
Y de ustedes.
Menudo mano a mano hay aquí, ¿eh?
Sí. Buen cartel. Buen cartel. ¿Te sumas tú a la terra? ¿Lo dejas en mano a mano?
Yo una barrera.
Sí, pues, de banderillero, ¿no?
Que va, Javier.
El paseillo.
De arenero, como mucho.
De arenero.
Y no. Se me daría regular, que no es nada fácil, ¿eh? Que los veo trabajar todos los días y también hay que saber qué vale.
Hombre, yo pienso que Carmelo nos debería amenizar con un rap en la corrida.
Eso lo podríamos. Fíjate que estamos ahí con la batalla de Juanlu Rodríguez y Carmelo en el Toril. La haremos.
Se hará. Sí.
Bueno, hay corridas temáticas muy extrañas, ¿eh? Todo es proponerlo.
Oye, para gustos colores.
Todo es hablarlo.
La corrida del romanticismo, que se va a hacer en una portátil cerca de Ronda. Joder, eso sí que es romántico, ¿eh? Hay que ir, ¿eh?
Javi, enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo te viste ayer?
Bueno, pues siempre quiere uno sacar más, ¿no? Pero, bueno, por momentos bien, por otros momentos... me hubiera gustado estar mejor, lógicamente, y haber redondeado todo mucho más y haber triunfado y lo que uno sueña cuando viene a esta plaza, ¿no? Pero bueno, pues lo importante es estar satisfecho porque uno lo ha dado todo lo que tiene y ya está, ¿no? Una vez salen mejor las cosas, otra vez salen no tan bien.
Una pena ese primer toro tuyo, el segundo de la tarde, porque te estábamos viendo, le pegaste dos series al natural que fueron fabulosas, pero el toro se fue a menos y ahí se quedó la plaza un poquito fría, ¿no?
Sí, bueno, fue un toro con muy buenas condiciones, ¿no? Luego pasa que, bueno, duró muy poquito, ¿no? Yo sabía que iba a durar muy poco, ¿no? El toro demasiado que duró esas dos tandas, ¿no? Pero mientras que duró fue algo bueno, ¿no? Y tuvo cosas muy buenas. Luego ya se vino a menos y no se pudo redondear.
Javier, hay mucho detrás de estas dos tardes en Madrid para ti. Esa es tu plaza. Y ayer salimos de la plaza así, con esa sensación de que no había pasado nada, pero es verdad que muchos aficionados, bueno, a pesar de que no salieran bien las cosas, ayer me decían, no, yo es que quiero volver a ver a Javier Cortés. También esa primera tarde del Pilar, Javier, fue muy importante y ahí sí que pudimos ver, bueno, a un torero que puede abrir la puerta grande de las ventas en cuanto le ayuden los toros.
Bueno, pues mira, pues es importante que el aficionado, después de haberme visto dos tardes, siga diciendo, me quedo con ganas de verle, ¿no? No, uh-huh. No me he aburrido, no me están diciendo ya no le quiero ver más, o ya le he visto, no me ilusiona, ¿no? Entonces eso es algo muy importante y muy bonito para un torero. Que el aficionado esté ilusionado con volver a verlo, ¿no? A pesar de haber toreado ya dos tardes en Madrid.
¿Y cómo te enteras, Javier, de que toreas la de Pedraza? ¿Cuándo y cómo?
Pues dos días antes, creo. A las 8, a las 9 de la tarde me contacta mi apoderado diciéndome que sí, oye, que nos han dicho esto, que si quieres y tal. Claro, sí, estamos para torear y mucho más aquí, ¿no? En Madrid.
¿Te hubiera gustado o hubieras preferido entrar el día del patrón por ser tu torero de Madrid, por ser el día de San Isidro?
Sí, lógicamente, un torero de Madrid, haber toreado el 15 de mayo significa mucho para uno, ¿no? Me hubiera encantado poder haber estado ese día. Si te digo lo contrario, te miento.
Claro.
Pero bueno, no soy yo el que decide ni el que manda en ese aspecto, ¿no? Y bueno, pues tuvo que ser ayer. Y sería porque tenía que ser así. Claro, no hay más.
¿Has cerrado ya la fecha para la feria de otoño o todavía no?
No.
¿No?
No me gustaría.
La cerrarás.
Aún no hay empresa, claro.
Es verdad, todavía no tenemos empresa. Es verdad.
Sería preocupante que la hubiera cerrado, ¿no?
Sí. Si te la cerra, si te ha llamado alguien, cuéntanoslo.
No, hasta que te digo que sí, yo estaría mintiendo.
Una pregunta con trampa, ¿eh?
Sí, la ha tirado en efecto Mario Domingo.
Sí. No, hombre.
Hasta que te digo, sí, vengo dos tardes.
¿Te imaginas? Nos hubieras al titular de la feria. Hombre, son dos toreros, Carmelo, que tienen que estar en Madrid, sea la empresa que sea. Tienen que estar esta temporada en Madrid, ¿no?
Además son dos toreros que destacan por una cosa que es lo más preciado en el toreo, que es la mano izquierda. Sí. Y tanto Fortes como Javier Cortés, además de otras muchas virtudes, son dos toreros capaces de poner esta plaza boca abajo, toreando al natural. Y bueno, es que creo que hay que apoyarlos siempre. Hay que apoyarlos siempre porque estamos viendo, por ejemplo, vimos la gran faena de Ignacio Ceda Leal el otro día en La Goyesca. Lleva más de 70 tardes Ignacio Ceda Leal en las ventas. Es decir, todo pasa por algo y todos los toreros necesitan oportunidades, necesitan rodarse. Yo creo que estamos muy cerquita de, bueno, de ese relevo generacional y que tanto Javier como Saúl pues están llamados a ser toreros de ferias en desde el futuro.
Desde luego que sí. Y dos toreros además a los que os han castigado muchísimo los toros, por desgracia. ¿No se le quitan las ganas a uno?
No, para nada, ¿no?
Todo lo contrario, ¿no?
Todo lo contrario. Yo creo que al final cuando uno nace con esta pasión, con esta vocación... bueno, pues uno acepta todo lo que venga. Javi. Por lo menos en mi caso.
Perdona que no te he escuchado la pregunta.
No, digo que os han castigado mucho los toros a los dos, a vosotros dos en concreto. Que lejos de quitarse las ganas, te suben, ¿no?
Sí, bueno, tampoco tanto, quizá de todas las veces que nos han cogido, nos han herido pocas veces, ¿no? Muchas veces hay que dar gracias, porque sí, muchas veces te cogen tanto los toros y muchas veces no te hieren, no te pasa, no te rompen ni el vestido, dices, es un milagro. Si alguna vez, desgraciadamente, pasa algún percance grave, pues oye, somos toreros, tenemos que asumir y bueno, pues, a veces llega un momento en que te lo piensas que dices, joder, otra vez, ¿no? Otra vez. No me llega nada bonito, ¿no? Pero al final el toreo te recompensa con cosas bonitas.
Yo lo pienso mucho así también, ¿no? Sí. Y siempre lo digo también de que cada vez que... Bueno, lo extraño sería lo contrario, ¿no? Que primero que siendo torero no te hirieran. Claro. Ese sería el titular, ¿no?
Sí.
Y después siempre digo también que cada vez que uno torea, cada vez que uno cruza la línea y el toro apuesta y tú crees que te puede coger, no siempre te coge. Cada vez que te coge no es grave y no te hiere. Y cada vez que te hiere, a lo mejor no es grave. Y cada vez que es grave, no significa que te vaya a pasar algo tremendamente malo, ¿no? Al final los dos nos hemos recuperado de cosas graves, ¿no? Y como decía, te cogen muchas más veces.
Claro.
Está agradecido.
Es que a mí no deja de sorprenderme, porque claro, habláis de gravedad, te coge y no te hace nada. Joder, a mí me pega una voltereta uno de esos y estoy un mes en la cama sin levantarme. Y dice, o te hiere y no es grave. Igual te hiere y no es grave, os referís a 15 centímetros en el muslo. Que te meten un navajazo en el muslo. No, pero no es grave.
Me di con el pico de la mesa del salón y estuve media hora hasta que me conseguí reincorporar.
¿Sabes? Pero es que a mí me pasa, porque el pico de la mesa del salón duele, ¿eh?
Es muy activo. Fino el mío,
¿eh?
Con una de esas volteretas o de esas jornadas leves, Carmelo escribe un libro, ¿verdad?
Sí, hombre,
vaya,
no tengas duda.
Lo va contando por ahí.
Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo?
¿Qué tal? Muy buenas.
Hoy te has hecho un rocarrey, ¿eh?
Sí, hombre.
Hoy era el día.
Hoy me ha cogido el toro. ¿Qué tal? Me ha dejado llegar mucho. Bien, bien, la verdad que muy bien. Venía escuchándoos y, bueno, ellos se quitan importancia, pero nos hacen recordar y nos hacen entender que son héroes, que son personas admirables, que afrontan la vida de una forma que son un ejemplo para los que tenemos que luchar en otros ruedos y la verdad que es una maravilla tenerles aquí esta tarde.
Uh-huh. Y qué ganas tenemos de verles aquí en Madrid pronto, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que es un cartel muy apetecible. A Javier hemos tenido la suerte de verle dos veces muy seguiditas y que sean muchas más. Y a Saúl, pues bueno, deseando esa reaparición en Torrejón, como comentaba antes Carmelo. Y sobre todo que estamos hablando de la recompensa de todos esos frutos del esfuerzo sembrado y bueno, pues creo que lo mejor del toreo está por llegar en ambos casos.
Desde luego que sí. Que vamos a despedir a Javi, que creo que tienes prisa, así que nada, torero, que muchísimas gracias por acercarte hasta aquí, que mucha suerte para lo que venga y que lo dicho, que tenemos muchas ganas de volver a verte en esta
gracias
plaza.
A vosotros, un placer y ya echaremos otro ratito por aquí.
Claro que
vaya
sí.
Todo bien.
Claro
buena
que
feria.
Sí. Que vaya bien. Igualmente, chao. 1:18 minutos de la tarde. Estos son las tertulias del Toril en Onda Madrid desde el patio de cuadrillas de las ventas. Un momento.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves, desde las 9 menos 10, tenemos partidazo. Un nuevo clásico de baloncesto en las semifinales de la Final Four. Barcelona-Real Madrid.
Comienza el camino por la undécima Copa de Europa del equipo de Pablo Laso.
El partido de la onda con el Real Madrid de baloncesto.
Sonido Onda Madrid.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Una y 21 minutos de la tarde, tertulias del Toril en Onda Madrid con Carmelo López, con Gonzalo Bienvenida, con Saúl Jiménez Fortes y con Miguel Caravaca, que se suma a esta tertulia. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y lo primero, muchas gracias por la invitación al programa.
Miguel es artista, eres pintor, estás exponiendo estos días en la Sala Bienvenida, en Las Ventas. ¿Hasta qué día estás?
Así es, pues estoy hasta el viernes. Ya inauguré el viernes pasado y clausuro este viernes.
Muy bien, ¿y qué tal la exposición?
Pues muy bien, la verdad que muy contento, está teniendo muy buenas críticas, está gustando mucho, o al menos eso me dicen a la cara, ¿no?
¿Sí?
No, sí, sí, y la verdad que muy contento, sí, sí. Para mí exponer en la plaza número uno del mundo, en la feria número uno del mundo, y a la plaza que he venido desde pequeño, pues era una maravilla, y bueno, cuando me lo comunicaron se me pusieron los pelos de punta y claro, a trabajar, me puso directo a trabajar.
Porque tú además de artista eres aficionado a los toros.
Sí, claro, sí, sí, la afición me viene de pequeño, ya con 4 o 5 años mi abuelo me traía aquí a la plaza, que yo no tengo recuerdos lúcidos, por así decirlo, de aquello, pero mi madre sí me dice, yo recuerdo que te cogía, me llevo al niño a los toros, y nada, estábamos en la andanada del 2, y luego ya posteriormente un poco más mayor, vine con mi tío crítico taurino, Enrique Estremat, falleció el año pasado, ya 96 años de edad, sí, de Pamplona, y él es el que me explicó ya un poco más en profundidad esto de la tauromaquia, los tercios, por qué se coloca uno allí, qué es lo que está pasando en el ruedo, por qué hace eso el toro, por qué no lo hace, claro, y ahí es cuando ya me metió el veneno.
Uh-huh. ¿Qué ves en los toros a la hora de pintar? ¿Qué te transmite
para mí
de trabajar?
Pues para mí es pura inspiración. La verdad es que considero que los toros, la tauromaquia, es el espectáculo más transgresor que hay ahora mismo y el más moderno, aunque parezca lo contrario. Y desde que vine, desde que tengo recuerdo de venir la primera vez a los toros, me llamó muchísimo la atención los colores, los olores, ¿no? Esa mezcla de puro caballo y toro.
Y colonia.
Sí.
Y perfume caro.
Y perfume, claro.
Y barato, depende de todo.
Cuidado.
Y bueno, pues eso, para mí fue un impacto visual la primera vez que vi un vestido de torear. Y aún lo sigue siendo, o sea, y trato de plasmar esa sensación a través de la pintura. Es dificilísimo, sé que no lo consigo, pero
sí,
lo intento.
Hombre, vamos, no sé lo que pasará por tu cabeza, pero desde luego que a los que vemos tus obras, yo creo que nos llegan esos sentimientos. Carmelo.
Yo tengo muchas dudas siempre sobre el proceso creativo del artista, es decir, en esa inspiración de la que hablas, ¿cuándo te llega la obra? ¿Te llega durante una faena? ¿Te llega después, cuando uno la paladea? ¿O cuándo se produce ese chispazo?
Me llega después, es todo como muy reposado. Yo suelo inspirarme en fotografías, reinterpreto fotografías. Para mí, mis modelos son las imágenes, entonces yo no pinto del natural, yo pinto todo a través de imágenes,
pinta
quizás.
De retrato.
Como decía Rafael de Palo, sí, usted pinta de
pero,
retrato.
Pero no pinto al natural, quiere decirse que no tengo a alguien delante y le pinto. Sí. Quizás sea por mi timidez o por miedo a no sacarle, porque yo no soy un pintor realista. Entonces, sí es verdad que tengo muchas deformidades y distorsiono. Y voy al límite, ¿no? Que se vea la distorsión, pero que se le conozca. Pero y entonces juego en ese punto y a lo mejor tenerle delante en ese momento al personaje en cuestión sería un poco embarazoso.
Uh-huh. ¿Qué tiene Manolete que sigue siendo fuente de tanta inspiración?
Manolete, con permiso de Gallito y de Belmonte, es el mejor torero que ha habido. Y de Antonio, bienvenido.
No me...
Perdón. Sí, no, de verdad te lo digo.
Son dimensiones distintas.
Mira, ahora en serio, yo creo que Manolete es el precursor del toreo moderno. Es el primero que hizo el toreo ligado, que se quedó quieto, hizo las faenas de muleta, ligando los muletazos y rematando con el de pecho. Anteriormente eso no se había hecho y es el toreo que estamos viendo hoy en día. Entonces, fíjate si tiene esa importancia para mí. Luego es un personaje que es, aparte del icono, es un personaje muy pinturesco, porque aunque no seas aficionado a los toros, tú ves una imagen de Manolete y sabes que es Manolete.
Sí.
Entonces todo el mundo sabe que es Manolete.
Esa personalidad, ¿verdad?
Esa personalidad, los rasgos, la nariz prominente, esa mirada con los ojos saltones, la personalidad que tenía él, hacen que cualquiera vea una foto de él y se le reconoce. Ah, ese es Manolete.
Sí. Claro. Entonces... el otro día yo lo hablaba con mi chica, porque hablábamos de Manolete y tal, y le enseñé una foto famosísima en la que aparece Manolete haciendo una paella.
Sí, en México.
En México.
Sí, con la rusa.
Sí, ¿sabéis cuál es?
Sí, sí,
sale perfectamente vestido con una chaqueta de 6 botones cruzada.
Efectivamente.
Y sonriendo.
Haciendo una paella.
Y sonriendo, que claro. Hay muy pocas fotos de Manolete riéndose.
Es imposible ser más torero haciendo una paella. Sí, imposible.
Tenía esa arrogancia tímida. Era paradójico, pero impone hasta desde este lado de los tiempos, ¿no? Su recuerdo nos sigue imponiendo y su imagen... Cerramos los ojos y la tenemos presente. Claro. Hay que haber sido muy, muy grande para que te sigamos recordando. Y veo a Saúl, que seguro que también tiene presente a don Manuel Laureano Rodríguez Sánchez.
Bueno, pues sí, ha sido un torero y un personaje que ha trascendido los límites de la tauromaquia, los límites del tiempo. Y bueno, eso es porque... algo hizo, ¿no?, para llegar a tantos cientos de miles de personas, ¿no?, de todas las generaciones, y para inspirar a tantos artistas, ¿no? Y a mí, bueno, lo que me transmite es esa solemnidad, esa integridad, esa elegancia, ¿no? Es de esos grandes personajes que uno le gustaría haber conocido, ¿no?
¿Cómo estás viviendo la feria, Miguel? Desde el punto de vista del aficionado, ¿qué es lo que más te está gustando?
Bueno, la verdad que lo primero que me llama la atención es la buena entrada que está habiendo, que los tendidos pues se están viendo prácticamente llenos, incluso en corridas que a lo mejor son más para el aficionado, está habiendo muy buena entrada y la verdad que eso pues es una alegría, ¿no? Después de donde venimos y tal, sí. Se ve que la gente está reaccionando muy bien. Y da gusto entrar a la plaza y pasarse por aquí, ver tanto ambiente, los tendidos casi llenos. Y bueno, luego a nivel taurino se está viendo un poco de todo. Hay mucha variedad y todavía queda mucha feria,
sí,
sobre todo.
Vaya, queda mucho.
Nos queda mucho.
Sí, sí. Yo soy muy de Talavante, lo digo ya aquí en la mesa, por si me preguntáis.
Sí, hombre,
sí. El otro día disfruté con esas dos tandas que me supieron a poco, pero bueno. Y muchas ganas de ver a Tomás Rufo también.
A Tomás Rufo también,
sí,
¿verdad?
Sí,
¿cómo
sí,
está reando ese
yo,
chico?
Yo, mi apuesta sería casi, mira que soy de Talavante, por Tomás Rufo, apuesto por él.
Pues te le íbamos a preguntar.
Como triunfador de la feria, quiniela, me voy a mojar.
Sí, señor. Una apuesta arriesgada, pero a la vez cabal.
Sí, sí, desde
¿tú
luego
crees que sería el primer torero triunfador de la feria que toma la alternativa? Ese dato no lo tengo.
No ha habido, ¿no?
Sí, en tardes de confirmación ha habido
sí. Luego tengo Ginés Marín,
Ginés, por ejemplo.
Y luego está Curro Díaz, que sale a hombros solamente cuando confirman sus compañeros, pues salió a hombros con la de los recitales, con Serranito, salió a hombros con la de Gavira, que confirmaba Juan Ortega.
Es verdad.
Yo el otro día, cuando veía el 15 de mayo, digo, falta la confirmación para la puerta grande de Curro.
Los toros fueron para la puerta grande, por cierto.
Sí, bueno,
como no hubo confirmación, pues... También te quería dar la enhorabuena, Miguel, porque la exposición, no, tú no has llegado y has colgado los cuadros. No hay una puesta en escena, has transformado esa sala y la verdad que es impresionante. También quería preguntarte, ¿qué tipo de público acude a las exposiciones? Si hay curiosos, si hay interesados por el arte, ¿qué te preguntan? Y si compran o no.
Bueno, sí, a ver, por orden. Sí es verdad que he querido apostar y, como dice Gonzalo, no solo colgar los cuadros en las paredes, he dignificado un poco la sala,
sí, señor,
ambientándola y, digamos, vistiéndola, entre comillas. He proyectado imágenes, vídeos,
sí.
Está toda enmoquetada, bueno... La he querido cuidar al detalle, sobre todo porque la ocasión lo merecía. Como os he dicho antes, para mí era un lujazo estar aquí esta semana en la feria, en la plaza número uno, y pues eso, me he metido en el charco hasta dentro.
Sí.
Luego, público, pues mira, pasa un poco de todo. Es verdad que hacemos un previo de 6 a 7 de la tarde, justo antes de la corrida está abierta la sala, y ahí entra un mogollón ingente, ¿no? Y hay un poco de todo. Está el curioso que llega y está un poco más el entendido, el coleccionista, el que te pregunta. Y la verdad que la sensación es muy buena. En cuanto a ventas, pues he de decir que también la gente está respondiendo. Bueno. Además, vine con una apuesta para mí que era importante, que es que he traído aquí mi primera pieza escultórica, que es un homenaje a la valla de Osborne,
sí,
como se conoce, pero hecha islero.
Uy.
Qué bueno.
Entonces, bueno, es un bicharraco.
Es importante, ¿no?
Es más alto de agujas, sí, de más recogido, claro. La cepa, la mazorca, mucho más generosa.
Base de granito, cimentado, o sea, es un bicho. Entonces, bueno, eso luego llevártelo a casa. Si
hay
tal,
que tener buen salón, ¿eh?
Engorroso. Y bueno, pues gracias a Dios ya tiene dueño y con eso contento.
Qué
y luego,
bien.
Bueno, pues aparte la gente ha reaccionado muy bien.
Qué bien.
Muy contento.
Qué bien, qué bien. Saúl, ¿cómo estás viendo tú la feria? La estás siguiendo, imagino, ¿no? La estás viendo, bueno, unos días aquí, ayer aquí, otros días por televisión, supongo.
Sí, voy siguiendo toda la feria, tanto, bueno, de Sevilla como aquí de Madrid. Y los días que estoy en el campo, pues la veo luego en la repetición, otros días en televisión y algunos días aquí. Y bueno, pues yo creo que están pasando muchas cosas, ¿no? Veo que están invirtiendo muchos toros este año, muchos toros, unos más aprovechados, otros menos, con matices, pero así a vos de pronto pues me quedo con la lección del Juli, ¿no? Con la tarde tan rotunda, ¿no? que dio y creo que sienta un antes y un después en su carrera. La emoción que transmitió Isaac Fonseca el otro día también me llegó mucho. El buen toreo de Ángel Tellez, con tanta sensibilidad, con tanta serenidad. Y bueno, a vos de pronto pues son retazos que me vienen. La integridad de Ginés también.
También, ¿verdad?
También.
Bien. Sí, porque han tenido trabajo los médicos en este inicio de feria, y la verdad es que los de luces han estado hechos unos tíos, o sea...
Así es. Por cierto, Mardo, Ginés Marín ha recibido el alta esta mañana,
sí,
en la fraternidad, se va a Badajoz y creo que tiene hora ya para el fisio, o sea,
sí,
que no va a perder ni un minuto. Se le vio salir de la plaza el otro día con la mirada del tigre y creo que no la ha perdido aún.
Oye, Gonzalo, tu análisis de la tarde de ayer, que no nos has contado.
Bueno, la verdad que hubo toros interesantes de Pedraza. Yo decía en la crónica que le faltaron finales a la corrida, porque creo que hubo ahí dos toros con buena intención y buen compás, pero le faltó un punto de entrega final para que aquello se elevara, ¿no? Especialmente estoy pensando en el primer toro de Javier Cortés, el segundo y Huracán,
y
ese
tercer toro,
de Colombia que cumplió muy bien en varas. Y ya te digo, yo pues le exigiría un punto más, ¿no?
A
la carrera de Pedraza, ese fondo que en Francia lo ha dado tantas veces, ¿no?
Sí.
Y creo que la gente estuvo especialmente hostil con Colombo, creo que un poco exageradamente, porque, bueno, no deja de ser un torero nuevo, con su forma, con su personalidad, y que da lo que tiene, ¿no? Y cuando uno da lo que tiene, yo creo que hay que respetarlo, aunque no sea del gusto de todo el aficionado o del más purista.
Gonzalo, la corrida de Pedraza la vimos ayer de volumen muy distinto a la que, por ejemplo, pues tuvo que ponerse delante de ella Saúl Jiménez Portes hace no mucho, que fue una corrida enorme, un promedio de casi 610 kilos. Sí. Ayer vimos que los volúmenes de los toros y esa presentación, de alguna forma, no era tan uniforme y no fue lo esperado, ¿verdad?
Sí, sobre todo que bueno, el ganadero explicó que él ha apostado por mantener la ganadería, o sea, por lidiar cuatreños. O sea, él ha tenido la suerte también de que en 2021 lidió mucho, como una temporada normal prácticamente, y eso le ha permitido pues tener los toros al día, podemos decir. Luego también pues su capacidad económica le permitió en 2020 pues matar en el campo lo que tuvo que matar y no dejar cinqueño. También parece ser que en los últimos años ha tenido incorporaciones de toros de García Grande, que bueno, pues mezclado con esa caja tan amplia de Aldea Nueva, pues ha podido dar ese resultado, que son toros que siguen siendo esbeltos y grandes, pero no tan atacados de kilo como los que recordábamos de la tarde del percance tremendo de Saúl, ¿no? ¿Esa era de Pedraza? No.
Bueno, ya no fue de ningún percance, gracias a Dios. Bueno, tengo... Y estoy orgulloso de las fotos que tengo con el toro que me llega prácticamente por el pecho, ¿no?
Saúl es un hombre muy alto.
Ese día fue el día que te mangaron la oreja, ¿no?
Sí.
Exacto,
sí,
exacto. Sí, sí, una faena de mucha emoción, sí. Y con un toro que no descolgaba. Y es verdad que se miraba frente a frente. Y Saúl mide, pues yo creo que un 80 y largos, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad, verdad.
Me gusta la naturalidad con que ha dicho el día que te mangaron la oreja. Y dice, sí, sí, ese día.
El día que fue así, fue así.
Muy evidente, ¿no? Y recuerdo el día que desembarcaron la corrida, que vine a verla, no vengo de costumbre, pero bueno, muchos sorteos y sí que vengo. Y recuerdo, yo ya conocía la corrida de haberla visto en el campo y sabía perfectamente cómo era. Y recuerdo que Florito se acercó prudentemente a mí y me dijo, Saúl, no te recomiendo que veas la corrida, estás a tiempo, piénsatelo y... Y bueno, pues dijo, no te preocupes. Ya, pero es que cuando salen del camión salen, impresiona mucho. No es lo mismo que en el campo, que están relajados. Y digo, muchísimas gracias, yo te lo agradezco, pero aquí me quedo. Y nada, dice, bueno, tú sabrás.
O sea, ¿a ti te gusta ver la corrida en los corrales? Vamos, ¿o no te importa verla?
No me importa verla. Y ese día, concretamente, pues me apetecía, necesitaba hacerme la idea de...
Tenían la talla de los cabestros de Florito.
Vaya. ¿Y alguna vez te ha pasado que has dicho, ¿para qué habré venido? ¿Porque la corrida era muy seria o no?
Bueno, alguna vez lo que a lo mejor me ha pasado es que se te atraviesa algún toro, eso es verdad, ¿no? Que por ese es el motivo por el que normalmente los toreros no vamos a los sorteos, ¿no? Porque es verdad que a veces vas y te ha tocado un toro y sabes que y por lo que ha hecho...
Y no una te cosa gusta, rara y ya no te gusta, ¿no?
Ya no te gusta y eso puede condicionar tu manera de afrontarlo, ¿no? Pero bueno, bien, me va la marcha.
Uh-huh. Antes de la corrida, Saúl, tú estás pensando en tu lote, lo has visto, y dices a ver cómo hace estas cosas por aquí, a ver cómo hace estas cosas por allá, y le das muchas vueltas o intentas dejar un poquito la cabeza en blanco.
Bueno, tengo una noción, siempre la cuadrilla te cuenta algunas cosas, más o menos uno está pendiente de cómo es la corrida y todo eso, pero tampoco me obsesiono ni me intereso demasiado ni le doy muchísima vuelta, ¿no? Porque al final pienso que todas esas incógnitas que tienes por resolver y todas esas preguntas que te hace, en el único momento que la puedes resolver es cuando sale el toro y en ese momento es donde tú tienes que decir, oye, pues me ha hecho esto, pues hago esto otro y lo paro aquí, lo toreo allá y le pongo estos terrenos. Es decir, te da mucha información verla, te da cierta información, ¿no? Pero creo que ese punto de rizar el rizo, de obsesionarte de todo eso, pues a mí ya me deja de aportar.
Yo quería decir, respecto al comentario que ha hecho Gonzalo antes del tercer toro Huracán, por ser educados y amables, recordar una frase del maestro Antoñete, que a veces pues los toros no tienen suerte en los sorteos y la suerte es algo que en la vida hay que buscar. Yo ayer me acordé y me gustó mucho ese tercer toro, porque creo que tiene pues todas las virtudes que Pedraza de Yeltes quiere desplegar sobre los ruedos. Uh-huh. Tuvo algo de esas corridas de Dax con ese tercio de varas emocionantes, verdad que el toro después no tuvo demasiado celo al final de faena o se paró, pero fue un toro de clase y que bueno, que nos da también optimismo, porque Pedraza sí. Es una ganadería que ha tenido una trayectoria muy firme fuera de las ventas, que no está teniendo del todo suerte en las ventas. Y ese detalle de, bueno, que nos decía Bañuelos el otro día, ¿no? Que prefería que se lidiasen cuatreños, ayer fue una corrida cuatreña y yo la vi muy diferente en edad, en expresión sí. Y en todo lo que tiene que inspirar una corrida a las que había visto antes.
Sí, antes de la pandemia ya muchos ganaderos apostaban por el toro cinqueño para venir a Madrid.
En Madrid mucho,
por el sí. Cuajo que cogen en ese último año, por el remate, por la expresión. Lo que pasa es que, claro, es un año más de crianza, de gastos, de riesgo a que se estropee.
Es que comen un año.
Y, claro, hay que aguantarlo económicamente, ¿no? Y a los toreros, por regla general, el cinqueño no les hace tanta gracia. No sé si es el caso tuyo, Saúl.
Bueno, yo le intento, vamos, no le doy demasiada importancia, ¿no? Porque no tengo tanta evidencia de que el toro cinqueño funcione mucho mejor o mucho peor, ¿no? Al final... no creo en ello, ¿no? Entonces, bueno, pues no me importa demasiado. Ya, hombre, cuando ya es que le faltan días para tener 6 años, pues eso sí, ¿no? Pero bueno, aún así el otro día toreado puerta cerrada un toro con 8 años y se dejó, pues bueno.
¿Con 8?
No, no pasa nada, ¿no?
8 añitos, ¿no?
Pero bueno.
Soñazos.
¡Qué mono!
Está un poquito artrósico.
¿Sí?
Sí, de las rodillas y eso, pero bueno, no pasa nada. Y no, pero fuera de broma, también pienso que influyen mucho los ruedos, la Plaza de Toros de Madrid tiene un ruedo muy grande, las dimensiones, lo que galopa el toro desde que sale hasta que le pegan los dos puyazos, por ejemplo, es infinitamente más que lo que puede correr un toro en Dax.
Claro, es un ruedo mucho más pequeño.
Sí, entonces sí. Eso agiliza mucho la lidia, optimiza la energía del toro. Los toros se comportan de otra manera cuando se encuentran en otro espacio. Entonces, para algunos encastes, para algunas ganaderías les favorece y para otras les perjudica. Y eso creo que es algo muy influyente en este caso.
Uh-huh. También lo hemos hablado con ganaderías de Santa Coloma y con, bueno, es que hay que probar a salir a las ventas, bueno, ahora no se puede, pero darte dos vueltas al ruedo corriendo
a correr, claro.
Y claro, estás pidiendo la hora, es que el gasto energético del animal es muy grande, porque es verdad que hay mucho donde moverse y muchos uh-huh. sitios donde ir.
Oye, cuéntanos para hoy, que hoy ya lo hemos dicho, vuelven las figuras, Rocarrey, Manzanares, Fernando Adrián. Oye, el premio de Fernando Adrián, que no se nos pase por alto ese premio después de ganar la Copa Chenel, una tarde en San Isidro, la confirmación.
9 orejas en la Copa Chenel el año pasado. Y
en un gran cartel, con grandes compañeros en figura y con una ganadería, que si hay una ganadería de garantías, si es que puede haber garantías en el Toro Bravo, a día de hoy es la de Victoriano del Río.
Así es, Mardo. Han entrado 2 cuatreños en la corrida de hoy. Van a ser el primero y el tercero. Y si queréis, os cuento los toros que vamos a ver salir.
Venga, mientras esta no tarde. Te equivoques en el peso.
Ayer vimos al señor de los pesos. Ayer lo vimos. No viene a una.
He hecho unas broncas al señor de los pesos a Carmelo.
Hemos mejorado lo de los pesos. Lamentable.
Lamentable, no das una. Tal.
Hay que escuchar a. Claro, no, pero que además es muy amable. Lo dice con WhatsApp y nosotros le seguimos la corriente. Bueno, vamos a ver en primer lugar hoy salir a un amante. Un amante. De 4 años, vamos a ver si es bandido o no. Es un número 70 de 529 kilos de peso y de capa negra, por cierto, todos con el hierro de Victoriano, ninguno con el de Toros de Cortés.
Sí.
El segundo es Espiguita, es un número 138, es un toro cinqueño de 552 kilos de peso y de capa negro listón chorreado. El tercero, un bocinero. Bocinero número 126, es el segundo toro cuatreño de la tarde, 553 kilos de peso, capa negro listón. El cuarto, otro nombre que ya nos empieza a ser familiar, Soleares, número 149. Este es el de más peso de la corrida, pesa 599 kilos. Uh-huh. Si le das un vaso de agua, un poquito de agua, llega a los 600. Toro de capa negra. Y el quinto es Corchero, número 26, 562 kilos de peso, toro de capa negra. Va a cerrar la tarde Cóndor, número 109, de 571 kilos de peso, negro, listón, bragado. Primer sobrero también de Victoriano, se llama Jaceno. número 23 y pesa 605 kilos. Es un toro cinqueño y también es cinqueño el de José Vázquez, segundo sobrero. Ojalá que no tengamos que verlo esta tarde. Número 102 y también es un tío de 589 kilos de peso, negro, chorreado.
Casi nada.
Bragao.
Casi nada. Vaya tarde hoy por delante, ¿eh, Miguel? Tenemos ganas.
Bueno, tarde de expectación y espero que sea...
Que no sea de decepción.
Eso,
esperemos que no.
Sí, sí, creo que ya no hay localidades, ¿no? Hay...
Bueno,
no hay billetes.
Ah, billetes sí,
como,
¿no?
Como dice Molés, ¿no? Billetes sí.
Y que siempre te corrige, ¿no? Toda la vida. Manolo, ¿os ha puesto el cartel de billetes? No, billetes hay, Gonzalo.
Espera que lo digas.
Te está esperando, te está esperando.
Y por cierto, qué bonito es que Fernando Adrián vaya a confirmar alternativa hoy en las ventas, sí, con un toro que sí, de victoriano en un cartel con Olé, Manzanares y con Roca Rey, y que el toro se llame Amante.
Sí, hombre, sí.
Bonito.
Sí,
hombre, una cosa sí, curiosa que el confirmar en este caso no es el más nuevo del cartel, es el segundo, por lo tanto, sí, en la segunda mitad de la corrida se recupera el orden de lidia, claro, normal.
Eso es, os lo recuerdo, será el primero para Fernando Adrián, el segundo para Manzanares, tercero para Roca Rey, cuarto para Manzanares, como bien dice Gonzalo, el quinto es para Fernando Adrián y va a cerrar Roca Rey con ese toro cóndor, que ojo, ojo, que es nuestra apuesta por hoy, ya os lo adelanto.
¿Es la apuesta?
Sí.
Sí, el topo de los corrales ha dicho que...
Sí.
Además, vale, el cóndor...
Fenomenal. El cóndor, hombre, claro.
De Perú, ¿no?
Sí, 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 sí.
Así es como le llama el amigo Vittorio Duque, Roca Rey.
Sí, siempre va a venir Vittorio,
el cóndor, ¿eh? El cóndor es el que... Al que hay que ver es al cóndor.
Sí, esta feria amenaza con venir.
Amenaza con venir. Sí, sí, sí. Miedo me da. Nos queda un cuarto de hora de tertulia. Miguel, que ha sido un placer que todo el mundo se pase antes de... Estás hasta mañana, ¿no? Nos has dicho.
Hasta el viernes. Viernes, sí, eso es. Por las mañanas en el horario de 10:30 a 14:00 y por las tardes la previa al festejo de 6 a 7:00.
Pues mira, para que se pase esta tarde, eso, por ejemplo, es, la gente a la,
por
a
ejemplo,
la, a la bienvenida.
Se vengan
por ejemplo,
un poquito antes, porque claro va a estar sí, difícil el acceso.
Sí,
así
sí,
que
sí, sí. Hoy hay que venir antes a la plaza, sí, hay que venir con tiempo venir porque con tiempo va a haber muchísima
y,
gente.
Ya pueden aprovechar y pasarse por
y
la
y tomarse
sala,
un cafetito al lado
cafetito
de la exposición.
Y ver la exposición de Purísima y Oro.
Claro que sí. Olé. Nombre precioso, además. Para sí, la
ese guiño al maestro Sabina.
Hombre,
también.
Claro que sí. Sí, Miguel Caravaca, que ha sido un placer, que pases buena feria y que nos vemos por aquí. Por
muchísimas
la plaza de toros.
Gracias a todos.
Un abrazo.
Igualmente,
nos quedan 14 minutos de tertulia en el Toril desde el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas. Un momento.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes es fiesta en el Partido de la Onda.
Desde las 9:10 de la noche, por el 106 de la FM, disfrutaremos de las despedidas del Real Madrid y Rayo Vallecano ante su afición.
Los blancos que esperan volver para celebrar la Champions ante el Betis, el Rayo Vallecano ante el Levante.
Es día de fiesta y nosotros nos sumaremos.
Sonido Onda Madrid.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
15 minutos le quedan a esta tertulia. Gonzalo, más allá del toreo.
Sí, la verdad que es un proyecto espectacular de Saúl Jiménez Fortes, de coach, que bueno, pues lo que hace, o por lo que tengo entendido, torero, es transmitir todos esos valores del mundo del toro a la gente para que los pueda aplicar en su vida diaria y además incluso que superen barreras hasta el punto de llegar a torear.
Exactamente, es un curso que hacemos en los fines de semana, proyecto que llevo ya con él 2 años y que se han hecho pues 6 ediciones, y mi intención es que es aportar cómo afrontar la vida como la afrontaría un torero, ¿no? Entonces es integrar ese conocimiento, esa experiencia, esa vivencia de ese fin de semana y esos valores que tiene el toreo, afrontarlo, integrarlo en la vida de esa persona, en la vida real, ¿no? En la vida diaria, no en la faceta taurina, ni en cómo torear, ni en cómo coger un capote, ¿no? Se torea de salón, se torea una becerra, pero realmente lo interesante es integrar ese conocimiento en el día a día, en su trabajo, en su forma de enfocar la vida.
Supongo que va gente de todo tipo, ¿no? O sea, gente que se ha acercado más a los toros, gente que se ha acercado menos, o sea, gente
sí,
que...
Sí, ha venido desde profesionales, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Rocío Romero, sí. de algunos novilleros, David López, y otros, pues, personas que es la primera vez que torean, que ni siquiera son muy, muy aficionados. Vienen personas de todos los perfiles y te sorprende. Me acuerdo Josep, por ejemplo, Josep Cañas, que vino desde Barcelona a Valladolid, ¿no? Se hizo 1000 kilómetros para estar con nosotros, ¿no?
Qué bueno.
O bueno, tenemos a Celín, por ejemplo, que ha hecho 5 cursos, ¿no? O sea, te sorprende muchísimo, ¿no? La afición que hay y los resultados que estamos teniendo, ¿no? En esta experiencia que es tremendamente inspiradora, tremendamente efectiva y muy, muy sanadora.
Saúl Jiménez Fortes, que ha sido un placer que nos acompañes en la mañana de hoy aquí en el patio de cuadrillas de Las Ventas, que lo que ya te hemos dicho, te lo hemos dicho durante toda la mañana, que tenemos muchas ganas de verte, que tengas mucha suerte en esa reaparición y suerte para toda la temporada, que seguro que vienen cosas muy bonitas.
Muy bien, muchas gracias, un placer, placer es mío.
A ver, Carmelo.
Una cosa, creo que cuando haga Saúl, más allá del toreo, cerquita de Madrid,
sí.
El Toril tiene que estar haciendo un programa especial allí con él.
Pues,
y pasando miedo, porque con Saúl y un toro cerca se pasa miedo.
Hombre, ya te digo
lo podéis retransmitir.
Será un placer, gracias Saúl, gracias.
A Málaga nos escaparemos, ¿eh? O sea que...
¿Amenazas con ir a Málaga también?
Sí, sí, sí.
Amenazas con ir a Málaga. A ver, Rodrigo Contreras, a ver, siéntate por aquí. Estaba aquí Rodrigo Contreras, que es compañero de Rock FM, le pueden escuchar todas las tardes, noches en Rock FM, es el hombre del rugby en la cadena COPE, en Teledeporte, es pluriempleado. Rodri, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí, casi como decir mi casa, ¿no? Donde me han nacido y me han crecido los dientes desde que no tenía ni uso de conocimiento.
Sí. Oye, ¿qué tal con el rugby? Cuéntanos.
Uf, el rugby...
Está movidito.
Sí, bueno, hay un evento este fin de semana en nuestro querido Metropolitano.
Sí.
En el que vienen las leyendas de los All Blacks a jugar contra la selección española de rugby. Y unos jugadores que se han merecido estar en el Mundial, que han peleado como jabatos.
Sí.
Y que muchos de ellos les encantan los toros, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
¿Sí? ¿Sí? ¿Tú se lo transmites?
No hace falta. Solo con ver sus cuentas de redes sociales, alguno hasta dibuja toros.
¿Ah, sí?
Y son aficionados de verdad, de como los que estamos hoy aquí presentes, ¿no?
Sí. Oye, se comparten, me da, porque siempre hablamos de los valores del rugby y en cierto sentido se comparten algunos valores con el toreo, ¿no? El sentido del compañerismo, por ejemplo.
Mira, hay dos cosas, yo creo. El compañerismo sería la tercera. Uno es el valor,
sí.
El valor torero o el valor de un rugbier de estar 80 minutos peleando, te pase lo que te pase, estando lesionado, rompiéndote una rodilla o tal y seguir.
Vaya.
Y otro, que yo creo que es la gran palabra que une el toreo con el rugby, es la pasión. La pasión que despierta tanto en los toreros como los jugadores, como los aficionados, el jugar al rugby, el venir a la plaza y el estar aquí, ¿no?
Carmelo.
¿Te encuentras a muchas personas que son contrarias al toro en tu vida, me imagino? Y bueno, vemos que esa naturalidad que tienes, creo que te acompaña siempre, ¿no? De alguna forma llevas el mensaje del toro bravo siempre cerca de ti.
Siempre, siempre, siempre. Y llevo... a gente como Federico García Lorca, como Alfonso X y sus dibujos. Bueno, al final es un... El día a día yo ya casi que no entro ni a discutir, a no ser que sea una persona que quiera mucho, ¿no? Pero es verdad que yo soy un apasionado de la cultura, soy desde pequeñito aficionado a los toros y así me lo han inculcado y la verdad es que es un lujo poder hablar de toros, poder ver, como decía Saúl, como decía Javier, como habéis estado hablando en esta tertulia, la plaza llena. Subí una foto, yo creo que era Chapu, que decía, no hay afición a los toros, ¿no? En uno de los primeros festejos de la feria, ¿no? Y la verdad es que, yo respeto a todo el mundo, espero que hagan lo mismo conmigo, me guste los toros, el atleti o el rugby, ¿no?
¿Con quién has venido?
Pues cuéntanos. Con Marco Pinto y Charlie Malin, que son dos tipos que juegan a nivel top en Francia.
¿Sí?
Y no, nunca mejor dicho top, porque este tipo que vemos aquí, aficionado a los toros tremendo, es el jugador de la selección española con más partidos en el top 14 francés. Top 14 Joder. Francés es la primera liga francesa en el rugby de allí y bueno, pues juega con nosotros. Este tipo ha nacido su niño y se ha venido a jugar con España al rugby. Dejando a su niño naciendo allí en Francia, ¿no? Sí. Y para que vea la pasión, ¿no? que hablábamos de estos jugadores por venir a jugar con el 15 de León, por jugar con España, y otro es mi amigo Marco Pinto.
Muy bien.
Los dos juegan ahora en Besiers, en el mismo equipo, en segunda francesa. Aficionado a los toros, no, lo siguiente. Sí. Artista hasta que dibuja los propios toros. O sea que imagínate cómo están ahora mismo estas dos personas.
Y encima se han ido a vivir a Besiers, o sea, no te creas que se han ido a otro lado.
Y además el sábado juegan contra las leyendas de los All Blacks, sí, los Classic All Blacks en el Metropolitano.
Marco, Charlie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo de los All Blacks, ese sí que es un toro, ¿eh? Eso es una tarde importante.
Es un San Fermín casi.
Sí, sí, es una oportunidad que tenemos para poder demostrar a todos que lo que pasó de la descalificación es un error y reivindicarnos jugando contra los mejores.
Joder, pero la gente está, me da la sensación de que la gente está muy con vosotros. Ya la otra vez, este año también, en España se nota que hay ganas de ver rugby, que hay ganas de ver a España en un mundial, que cada vez hay más afición, ¿no?
Sí, eso es. Hace 4 años nos pasó exactamente lo mismo.
Contra Rumanía fue.
Contra Bélgica.
Bélgica, es verdad.
Esta vez nos hemos vuelto a clasificar. Teníamos detrás todo un país que apoyaba. Dar las gracias a todos los que nos han apoyado y esperar que podamos ir a un mundial.
Dentro de 4 años, sí, ¿no, Rodri?
Dentro de 4 años es en Australia, nos va a costar más el billete que a Francia, pero estos dos jugadores, que no sé si estarán o no, pero se merecen estar allí, y por supuesto, ojalá, ¿no? España se clasifique y se le haga su homenaje merecido a Charlie Malí, a Marco y a tantos jugadores que han dado todo en todos estas fases de clasificación, tanto en esta como la de hace 4 años y anteriormente, y han creado este grupo y esta afición dentro de España, sí, que cada vez crece más, cada vez hay más niñas y niños jugando al rugby en España, y eso es por su culpa, ¿no? Uh-huh.
Hombre, y también por la tuya, no lo vas a decir, sí, porque claro, estar en los medios y dedicarte a hablar de rugby y pelearte, que seguro, aunque no lo vayas a reconocer, te has tenido que pelear con más de uno. Oye, hay que contar esto del rugby, que esto es importante, que no tengo tiempo, que sí, que hay que contarlo, que esto a la gente
como
le interesa.
Como vosotros os peleáis con los toros,
sí,
día tras día, pues
¿para
igual. Que, pues,
para que nos vamos a engañar. Que, Rodri, que ha sido un placer.
Igualmente.
Un placer que te acerques aquí. Nos
y
hemos
gracias
quedado
por la invitación.
Tiempo. Charlie, Marco, que tengáis mucha suerte en ese partidazo que tenéis por delante y para lo que venga, y gracias por acercaros.
Gracias.
Que entre la espada contra los All Blacks.
Claro que sí, que entre la espada contra los All Blacks. Que nos queda nada, un minutillo. Carmelo, la apuesta para hoy, a ver, cuéntanos.
Bueno, es difícil apostar hoy, el peruano es un huracán que va a tocar tierra hoy en las ventas, pero yo apuesto por Fernando Adrián.
Fernando Adrián, Gonzalo, ¿por quién apuesta hoy, Gonzalo? Bienvenida.
Yo por Roca Rey.
Tú por...
Que sí, yo voy con el Cóndor.
Venga, pues yo me quedo con Manzanares.
Vaya, tampoco es malo.
Con Manzanares y con Victoriano del Río.
Joder, Victoriano es muy de esta casa, ¿eh?
Sí,
Victoriano. Muy de Madrid, muy de Onda Madrid.
Sí, hombre,
primero claro. Victoriano, luego Victoriano y después Fuentes.
Gracias a los dos. Mañana volvemos, mañana ya es viernes. Mañana ya es viernes, ya es último día de la semana para nosotros en el patio de cuadrillas de las ventas, no en la plaza de toros.
Y hoy nos vamos a picar algo juntos, ¿no?
Sí.
Reunión del Toril.
Así que no nos busquen antes de los toros. Que ha sido un placer, que hasta mañana, que volvemos aquí en las tertulias del Toril a la una en punto de la tarde desde el patio de cuadrillas de las ventas. ¿Se quedan con Junquera? Se quedan con las noticias de las dos. Hasta mañana.
Brindis Events con los toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.